Start, la mejor manera de iniciar el día.
6:03 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. A ustedes, José Luis Vázquez y Carlos Ramírez, ¿cómo están?
Muy bien, muy buenos días. Un saludo a este enorme simposio de los miércoles. Ricardo, ¿cómo va la conspiración universal en contra de lo bueno? ¿Cómo va el marcador bueno contra el malo?
Pues va bien, los buenos siempre ganan, pero ya ves que siempre nos sabotean. Y entonces, entre otras cosas, parte del sabotaje se tiene con que no estamos reconociendo como debiéramos a las autoridades, Carlos. Las autoridades consiguieron, y para eso dieron la rueda de prensa el lunes, consiguieron que disminuyera 5% la delincuencia.
5%. Sí, sí. Mira, el manejo de porcentajes es siempre medio tramposo. Las estadísticas, como dice el viejo chiste, muestran todo menos lo vital, igual que los bikinis. Entonces, efectivamente, qué bueno que disminuyó 5%, pero no hablamos del incremento del 800% en los últimos 20 años, ¿verdad?
Sí, ¿no? O no hablamos, por ejemplo, de algunos delitos específicos, sí, en los cuales la gente se siente azotada, como el robo a comercios, el robo a casas y el robo a individuos.
Y esa oscura liga que hay entre alguna cámara de seguridad en los bancos y los asaltos a los clientes que sustraen cantidades de dinero superiores a 50 mil pesos.
Sí, los conejeros que les llaman, ¿no?
Sí, bueno, pero es que no puede existir conejero si no hay también un conejito dentro del banco revisando quién es el que retira semejantes sumas de dinero.
Sí, que diga quién sí, quién no lleva buena
porque
lana, ¿no?
Qué casualidad que un humilde servidor que nunca sustrae más de 500 pesos del banco, porque pues no hay más, sí, hay que rascarle. A mí nunca me han conejeado, a mí nunca. Qué casualidad, ¿verdad? O sea, si esto fuera random, si esto fuera aleatorio, pues obviamente
ya te hubiera tocado,
ya me hubiera tocado que me sacaran mis 400, 500 pesos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mira, es muy lamentable que tenemos una cultura de no información, de que obligan a los lectores siempre a buscar la información en el espacio en blanco en donde no hay tinta. Por inferencia, uno tiene siempre que trabajar por inferencia. ¿Qué es lo importante? Lo que no está impreso.
Sí, lo triste es eso.
Entonces, mira, pasando a internacionales, si me lo permites. Hoy me
voy a interrumpir, pero luego me regañan.
¿Quién te regaña?
El público.
Amado público, gracias. Mira, hubo que leer inmediatamente entre líneas, en ese espacio en blanco, brillantísimo, inmaculado del Universal, para encontrar la nota importante del día. Mira, el Universal en Mundo trae información sobre el TLC, que tiene relevancia porque nos involucra directamente, trae información sobre indigentes, etcétera. ¿Cuál es la nota que se les escapó así como que, ay, se me cayó? Pues la nota más importante del día en Estados Unidos. El hecho de que efectivamente hay una liga importantísima electoral entre Vladimir Putin y los rusos y Estados Unidos.
No, ¿en serio?
¿En serio? Sí, efectivamente. ¿Confirmadísimo? Confirmadísimo por el FBI. Porque el FBI encontró esta liga que habla de cohecho y habla de pay to play. Que pay to play es muy bonito porque parece como una suscripción a Netflix, ¿verdad? Ajá. No, pay to play es una mordida. ¿Sí? O sea, te pagan para que haya partido, o sea, para que haya juego, ¿sí? Encontrar una liga poderosísima en un pay to play entre los funcionarios de Rosatom, que es la compañía rusa que tiene el control y manejo del transporte y la compraventa de uranio, material estratégico, que entre otras cosas sirve para iluminarnos la energía eléctrica, pero que también puede ser utilizada en artefactos un poquito más nocivos, ¿verdad? como una bomba atómica.
No sé, es lo bueno, que
es que funcionarios de Rosatom efectivamente estuvieron trabajando hacia el interior de gente muy importante dentro de la administración. Y pagaron en un pay to play a lo largo de 4 o 5 años $170 millones para conseguir su propósito, que era controlar una quinta parte de la producción y el transporte y la compraventa de uranio dentro de Estados Unidos. En otras palabras, el archienemigo Vladimir Putin logró el cometido de infiltrarse en una de las industrias más estratégicas norteamericanas. Y el culpable, la contraparte en este pay to play, no era Donald Trump.
No.
No.
No era su socio comercial a través de algún disfraz en sus industrias, por ejemplo, el entretenimiento y de otro tipo. Donald Trump no hizo que se infiltrara a través de
No fue a través de los concursos de belleza que se distribuyeron los pellets de uranio. No, no. Tampoco se construyeron las Trump Towers con ¿cómo se llama? Con varilla de uranio en vez de acero. No. Fue la Fundación Clinton la que recibió este dinerito a lo largo de estos 6 años. Ahora bien, haciendo a un lado cualquier otra consideración, hay que recordar que en el 2013-2014 la Fundación Clinton recibió en donativo $177 millones, de los cuales aplicó para su destino confesado. Lo que ellos decían era que iban a reconstruir Haití después del sismo. Y efectivamente se destinaron de esos 177 millones, $5 millones para los haitianos. Lo demás se fue en gastos administrativos, viajes viáticos y salarios.
Es que si todo quieres,
Carlos. Es carísimo.
Ir y llevar las
cosas. Y además, mira, los haitianos pues tienen una existencia miserable, son expoliados, les suceden catástrofes como los temblores. Si les das más de 5 millones, se empachan.
Sí,
o sea, se les puede subir el azúcar y tú sabes que un shock hiperglicémico es terrible.
Pues es como los mexicanos, ¿no? Por eso concentramos de repente la ayuda en las zonas urbanas para lo del temblor en lugar de las zonas rurales o...
Exactamente.
No quisiera decir yo pobres, pero... ¿No?
Pues marginadas es el eufemismo para decir que son miserables. Bueno, el caso es que es Hillary Clinton la que estuvo en el comité para aprobar la venta del 20% del control de la producción, distribución y compraventa de uranio a favor de los rusos.
Maldita Rusia.
Bueno, ahora, ese es un tema que resulta importante porque llevamos 6 meses de una investigación a cargo de Robert Mueller, el ex director del FBI, que ahora es el Special Prosecutor, el fiscal especial para encontrar las ligas entre los rusos y Trump. Ajá. Resulta que Mueller...
No dejaron las orejas, se me dijeron, pero no era por allí, era por el otro lado, tienes que buscar a Trump, no a Hillary.
Bueno, es que fíjate, es que Robert Mueller era el que llevaba y traía a Moscú las muestras de uranio para que los rusos dijeran, ok, este uranio tiene tales especificaciones minerales y nos va a servir. Él era el mensajero.
No.
Sí.
O sea, se tenía que buscar en la cartera... ¿O en el portafolio las ligas con Rusia?
Claro, en su diplomatic pouch, que es así como... ¿Cómo se llama la cangurera? Ah, sí, en la cangurera traía sus pellets de uranio, que eran la muestra para que los rusos finalmente dijeran, no, este es uranio de primerísima calidad y brilla en la oscuridad.
A ver, ¿lo puedo morder?
Y lo puedo morder. Y bueno, y Robert Mueller iba acompañado de Homero Simpson, que es el que maneja todos los reactos.
Como todo el mundo sabe.
Sí, Homero Simpson era el attaché diplomático y llevaba sus barras de uranio para los muestreos químicos y radiológicos en Rusia. Entonces, resulta que en este contubernio, o sea, el fiscal especial es parte del pay to play, es parte de la cadena de sobornos y de cohecho entre los rusos y Estados Unidos.
Oye, Carlos, pero no menciones el tema del fiscal, porque en México estamos muy sensibles.
Renunció el fiscal carnal. ¡Ay!
No tenemos fiscal. Siquiera ellos tienen fiscal, aunque esté involucrado. Nosotros ni fiscal tenemos.
Mira, lo que hay en Estados Unidos es una sobreoferta de fiscales, pero ciegos. Son como los árbitros mexicanos cuando juega el América. El caso es que, de veras, o sea, las fiscalías norteamericanas son de risa loca. Pero ahí te va. Mucho más importante que todo lo que te acabo de decir, que es escandalosísimo, terriblemente escandaloso, lo cual nos da ya pista como para iniciar un juicio, un proceso, encauzar a la Fundación Clinton, sus ejecutivos, ¿sí? Y los que llevan ese apellido por traición. Ajá. ¿Así? Traición. Que conlleva alta potencialmente, traición. Alta traición, que conlleva potencialmente la pena de muerte. Ah, no, el Universal encuentra la nota.
¿Cuál era?
No, pues no está. En el Universal no está. O sea, tiene uno
pero
que
la jornada sí.
No revisé la jornada, pero hay que hacerlo. Por favor, le suplicamos a nuestro público que se vaya a la página de la jornada, que nos ayude. Pero mira, yo siempre hablo del Universal porque el Universal es el periódico más choncho, es el periódico de referencia, entre comillas, del mundo, de la ventana que tiene el mexicano hacia el mundo y hacia su propia política. Es el que más columnas de análisis político tiene, es el que más columnas de análisis económico tiene, es el periódico mejor fondeado de todos los que tenemos en México. Esto es el que todavía pretende, porque juega a que informa. Y bueno, en el plano nacional no es malo. Te voy a citar un buen columnista, Enrique Quintana. Es un señor muy bien conectado.
Pero hacia Quintana ya se fue al financiero.
Ah, entonces le quitamos 20 puntos al Universal porque se lo robó el financiero. Bueno, pero yo siempre cito al Universal porque es el que tiene la mirada más amplia. El financiero obviamente tiene un énfasis en análisis económico, el nombre lo dice todo, ¿no? El economista lo mismo, ahí donde está nuestro amigo Luis Miguel González con La Caja Fuerte, que es una excelente columna que yo recomiendo que se lea. Pero a final de cuentas, la nota más escandalosa, la nota que da color al día, no está en el Universal.
Pues en la jornada tampoco, Carlos.
Ah, bueno, pues mira, valida.
Bloquean. La que viene de Estados Unidos es Pence quiere colgar a los gays, dice Trump. Durante una reunión con un experto en leyes en la que se discutieron los derechos de los gays, el presidente Donald Trump señaló al vicepresidente Mike Pence y bromeó. No preguntes a este tipo por qué Pence los quiere colgar a todos, porque Pence los quiere, así bien
separado. ¿Pence es musulmán?
Pues, ¿sabe?
Porque mira, si alguien quiere colgar, quemar, o torturar, o capar, o linchar, tú sabes que linchar es matar a pedradas.
No sé.
O matar a garrote vil. Cápsula cultural, el garrote vil no es un garrote. Es una cuerda alrededor de la cabeza a la que le vas dando cuerda como si fuera un muñequito eléctrico hasta que truena la cabeza.
Ay, caray.
Ah, bueno, esas son las penalidades. O echarte de cabeza de un quinto piso que los musulmanes dictan contra los homosexuales.
Sí, sí, sí.
Entonces Mike Pence es un cripto islámico.
Podría ser.
Bueno. Mira, entonces, efectivamente, o sea, yo creo que ahorita el público sigue revisando a ver si en el Nacional, que ya no existe, o en el 1+1, que ya no existe, o en el Occidental, que casi ya no existe.
Como que existe,
es como aquella película con Bruce Willis, que trabaja con un niño muy, muy buen actor, que le dice, yo veo gente muerta. Así es un poquito el occidental, ¿no?
Yo veo prensa muerta.
Yo veo prensa muerta. ¿Por qué? Porque no se dedican a informar. Obviamente que los medios sociales en general y los reporteros independientes le van ganando la carrera informativa al establishment. Esto es, ¿en quién confío más de que esté sobre el tema relevante? No que los cubra todos, sino que esté en lo que debería de ser la cabeza de cualquier periódico que se quisiera llamar a sí mismo imparcial. Los Mike Cernovics, los Jack Posobiec, los Alex Jones, los George Webbs, los Jason Guzman, los A.H. Guzman, Corsini, que es que hace un seguimiento importantísimo de fondeos. Ahí es donde vas a encontrar la información pertinente para los Estados Unidos. Y los medios masivos de comunicación, incluyendo el Slim Times, o también conocido el Slime Times. I am the slime. Es una canción de Frank Zappa.
Uf.
Sí, Slime. Sí, que se va, que va dejando un rastro de babas por donde se mueve. Sí, el Slime Times. La otra nota importantísima que debería de ser de Super 8 columnas. Ahí te va. Después del corte.
Exactamente. Que conste. Bueno, vamos a la pausa y después de la pausa escuchamos un poco de música también de Nortec Collective y nos dará la segunda que viene esta nota. Por cierto, con esto está respondiendo Carlos, ahí como no queriendo la cosa, a lo que te preguntaban, Carlos, en la convivencia de START, ¿no?
¿Qué era?
¿Cómo y dónde informarse en lugar de los medios de comunicación tradicionales?
Hay que hacer un listado. Y desgraciadamente hay que ser bilingüe porque para informarte sobre México tienes que ir a la librería. Es en los libros donde todavía nuestros periodistas creen que se debe de informar la gente. Los libros más importantes para entender la realidad nacional, Los demonios del Edén,
de Lidia Cacho.
Lidia Cacho. Y todo el trabajo periodístico profundo, penetrante, con un gran análisis de Anabel Hernández, la de Los señores del narco.
Sí, sí.
O sea, todavía no entran al siglo XXI. De hecho, todavía no salen del siglo XVI, siguen confiando en Gutenberg. ¿Cómo puede circular un libro? ¿Cuál es la penetración de un libro cuando te cuesta 300 pesos? ¿Cuál porcentaje de la población se puede costear un libro? Tú sabes que en México, cuando
México
se hace,
está muy bien el empleo, que han crecido las cifras de empleo y de...
Hay un acontecimiento en Guadalajara que se llama la Feria Internacional del Libro, que debería, ¿sí?, de llamarse la Feria Internacional de la Lectura, porque imagínate, se reúnen todos los tequileros y hacen la Feria Internacional del Envase. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, íbamos a corte, ¿no?
Sí, sí.
¿O le seguimos? No, mira, el hecho es de que nuestros periodistas todavía dependen de Gutenberg. No se dieron cuenta que surgieron los medios electrónicos. Y por lo tanto limitan el alcance de sus hallazgos y de sus investigaciones a una élite minúscula que lee
libros. Cada vez menor, claro.
Eso es un reclamo a la gente importante en México, porque tenemos periodistas de primera línea, los que no se han muerto, o sea, mejor dicho, los que no han matado.
Pero si quieres saber, Carlos, platicamos de eso después de la pausa y te dejo la pregunta abierta. En México, por ejemplo, todo esto que estás señalando, los nombres y el tipo de información o la manera de informar que se está viendo mucho en Estados Unidos, en México no. No hay deep web, no hay informadores que estén por ahí discutiendo de temas y tal, 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 que hagan un uso más allá de la discusión opinativa de una nota de redes sociales, de un periódico, por ejemplo, ¿no?
Mira, yo creo que la gran excepción es El Proceso, que sí tiene una presencia importante en el internet. O sea, El Proceso sí es un portal que anda buscando las 8 columnas. Esto anda buscando lo relevante. Ahora bien, el problema es que, fíjate que ahí hay un debate muy interesante entre objetividad e imparcialidad. ¿Pero por qué no lo dejamos después del corte?
Ok, debatamos después de la pausa, no se vayan, ya regresamos.
START te prende y te informa. Continuamos. Esto es START.
Tengo sus mensajes en arroba Salazar GDL en Twitter. Dice Poncho Marrón que muy buenos días, señor Sol. Le dejo un cordial a usted, saludo a usted y a la comunidad Start. Y paso lo mejor de la noticia solamente en mural. Lo que les contaba de Tapatío sienten más inseguridad. Luego Yanira Montaño dice buenos días a toda la comunidad Start. Y a Salazar, me debo mi canción de ayer. Bonito miércoles con su visita en cabina. ¿Qué les debo? ¿Qué le debo, Yanira? Se me olvidó. Por eso se la debo, seguramente. Lizeth Loera dice, saludos, Ricardo. Estupenda manera de empezar el día escuchándote y con Playotropic. Es lo mejor y acompañado de Nortec, pues genial. Químico Hechicero dice, saludos, Ricardo. Salazar GDL reportándome, aunque no tengas boletos. Buen día a toda la comunidad de Star. Gracias, Químico. Miguel López dice, buenos días. Ya se preparan los tambores para marcar el paso a los danzantes. Saludos y a tu invitado también, gracias. Poncho Marrón dice que si podemos poner más de Nortec Collective, la de Tijuana Sound Machine, ahorita la ponemos. Y Teano de Crotona dice, así como dos estrellas chocaron y dieron oro y platino, que Clinton vendió el uranio a Rusia, ¿traerá mejor democracia? Pregunta.
Depende, ¿democracia para quién? Okay. Mejor democracia, bueno, mira, hay que decirlo, a Vladimir Putin le convenía que fuera Hillary Clinton la presidenta.
¿Sí?
Sí, claro, pues ya la tenía en el bolsillo, ya tenía lo que se llama compromat, ya tenía material comprometedor en contra de los Clinton. ¿Por qué? Porque Putin de inicio sabía cuánto dinero le había dado Rosatom a la Fundación Clinton, cuánto dinero se había ido a la buchaca. Es como tener la foto o el video de un agente de tránsito recibiendo una gratificación de un conductor. Ajá. O sea, por supuesto que a Putin le convenía que Hillary llegara al poder, porque pues eran compis.
¿Y no le convenía que llegara Trump?
Neutral, rumbo a negativo, porque era impredecible. En cambio, con Clinton, pues ya había una palanquita con la cual mover la relojería del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.
Ya. A ver, vamos a escuchar más música de la Norte Collective, porque usted la pidió. Aquí está esto que se llama The Clap, esta mañana aquí en Start. Y regresamos con más de sus comentarios. Por ejemplo, lo que nos dice Jerón Monprat. Dice, ¿qué le sugiere consultar Playotropic o en redes sociales o en páginas a Peña Nieto para que deje de ver culpables de sus desastres como presidente? Porque ya ves que dice que, híjole, es que
en ellos... eso se parecen tanto Peña y Clinton.
¿Sí?
Sí, Hillary Clinton ha encontrado culpables en el universo, a todos, por no haber llegado a la presidencia. El universo se confabuló en contra de Hillary, eso es lo que se colige, lo que se deduce de todas las entrevistas que
ha dado. Y en México el universo está confabulado en contra de Peña, ¿no?
En contra de la imagen de Peña. Peña es hueco, pero le preocupa mucho el cascarón. Entonces sí, o sea, Peña se preocupa de que ya no tenga posibilidades de ser héroe de telenovela, el muchacho guapo de telenovela cuando sea expresidente.
Ok. Bueno, pues vamos ahora a escuchar música de Clap, que sería algo así como el aplauso que justamente necesita un presidente como el nuestro en momentos tan difíciles como este.
Falta un encabezado de 8 columnas. ¿Eh?
Ahorita se las damos, ¿cómo no? We'll be right back. Muy bien, pues ahí tienen a The Clap, que es justamente lo que necesita en este momento un presidente con Peña Nieto. Y a ver, Carlos, entonces, ¿qué le recomendamos al presidente de revisar para que, digamos, no se amargue su día?
Mira, lo más importante para Enrique Peña Nieto en su estelar carrera de declaraciones estelares, o sea, que son declaraciones maravillosas, el uno, mucho más que cinco, por ejemplo, sí, 5 to 9, baby, etcétera, sería visitar a George Bush, hijo. Ellos dos tienen una liga espiritual, son como almas gemelas, porque George Bush enriqueció el idioma inglés, con palabras como "Don't misunderestimate me".
O sea,
no me incomprendas. Algo así. O sea, mira, hay una liga espiritual. Ambos son torpes en la declaración. Y bueno, la ventaja de George Bush era que era simpático. Es ahí donde Peña podría aprenderle. Porque, o sea, cuando dices una estupidez, sí, si luego sonríes y te ríes de ti mismo, o sea, te congracias con tu público.
Sí, sí.
Peña Nieto tiene demasiada autoimportancia, entonces podría ir a tomarle lecciones de humildad a George Bush, hijo. Sí, George Bush nunca se sintió así como, ¡oh, yo lo importantísimo! Y salía y declaraba y decía tonterías y luego veía a todos y decía, ¡uy, la regué!, ¿verdad?
No, al revés.
Como, acuérdate, una de las declaraciones más bonitas de George Bush es cuando dice, yo sé que los humanos y los pescados podemos convivir pacíficamente. ¡Sí! ¿What? Entonces voltea, pone los ojos en blanco así hacia arriba y dice, ¿qué acabo de decir? Y le hace así a los periodistas, ¡híjole!
Sí, así, acabo de decir una cosa que no es cierta, hay una rebelión pescada en nuestra contra.
Claro, entonces mira, yo creo que la otra columna que se les escapó, la otra ocho columnas que se les escapó a la prensa mexicana por razones más que evidentes. Ajá. Es el hecho de que Project Veritas, de James O'Keefe, que es Alter Media, se sentó a platicar con una editora en jefe del New York Times. Ya la semana pasada se habían sentado a platicar con un junior editor, que era el que controlaba el portal de información digital. Ahora se sentaron con una senior editor. Y dijo, sí, mira, nosotros hicimos hasta lo imposible para golpear a Trump y ayudar a Hillary Clinton.
Ándale.
Y ahí está, publicadísimo, lo cual echa por tierra que el Slime Times tenga algo que ver con imparcialidad periodística. Esto es, desde los rangos superiores del periódico había instrucciones de borrar la información inconveniente para Hillary y poner en realce la información que incluso fuera falsa en contra de Donald Trump.
Sabiendo que era falsa.
Bueno, es que el sabiendo es un término judicial, o sea, no sabemos qué es lo que sabían, pero sí, o sea, mientras averiguamos, Donald Trump violó a 100 niñas y por supuesto que Bill Clinton era un santo de encierro, ¿verdad?
Una madrina.
Sí, y Hillary Clinton nada que ver con convivir con pues un violador en serie, ¿no? Y mira, todo el hecho de que los Clinton y Harvey Weinstein,
¿le suena?
Chummy, compis, cuatachos de toda la vida. ¿Por qué? Porque Harvey Weinstein, el violador rarísimo, el que utilizaba el casting couch, el sofá de casting dorado, pero con sogas. O sea, mira, el problema de sexo consensual entre una aspirante a actriz madura, esto es de más de 18 años, y un ejecutivo de una productora, pues es un asunto privado entre adultos. Pero cuando estamos hablando de un personaje como Weinstein que forzaba su presencia sexual a menores de edad incluso, entonces estamos hablando de un predador, de un chacal sexual dentro del corazón de Hollywood. Todo mundo en Hollywood sabía quién era Harvey Weinstein y lo encubrían por conveniencia.
Y lo siguen encubriendo, Carlos, porque hasta el momento, ayer se supo que lleva 3 denuncias en su contra, solamente 3 lo han acusado.
Sí, pero mira, todo mundo...
Formalmente.
Everybody fucking knew. Así, esa es la declaración de uno de los protagonistas de Hollywood. O sea, todo mundo sabía quién era Harvey Weinstein. Y también los Clinton lo encubrieron. Porque los Clinton estuvieron en posiciones de más o menos algo de responsabilidad, ¿no? Un Clinton fue presidente y gobernador de Arkansas. Y la otra fue secretario de Estado y senadora, o sea que no son poca cosa, ¿no? Ajá. Ahí estaba como senadora estuvo en el Comité de Inteligencia y en el Comité de Defensa y en el Comité Judicial, o sea que algo sabían. Y por supuesto que Boca sí, pero... Entonces mira, es bien importante el día de ayer en el... en la cronología del derrumbe de los medios masivos de comunicación norteamericanos, porque omitieron todo lo importante. Y eso no hemos entrado ni siquiera a hablar de todas las inconsistencias que están encubriendo de Las Vegas, ¿verdad?
Que ahí lo que te iba a preguntar, Carlos, es, a ver, esto del New York Times, ¿cómo y dónde sale?
James O'Keefe, o ponle Project Veritas en el buscador. Ajá. Inmediatamente va a aparecer. Mira, hay varios medios de comunicación, ahorita si quieres, terminando el programa los tuiteo. Ajá. que funcionan dentro del Beltway. El Beltway es el anillo periférico de Washington D.C. Hay muchos medios menores, que no son medios sociales, son medios de comunicación, que funcionan dentro del anillo periférico de Washington D.C., que son muy importantes. Hay ONGs como Judicial Watch, que ha estado a través de Freedom of Information, o sea, transparencia, sacando documentos importantísimos respecto a los contubernios que hubo entre los servicios de inteligencia norteamericanos y los Clinton para hacer muchas fechorías. Bueno, hay Daily Caller, True Pundit, etcétera. Hay como unos 10 medios importantes dentro del Beltway que se pueden consultar para tener una visión redonda de la realidad y encontrar que efectivamente Donald Trump no es ningún ángel, es una criatura del imperio, así de sencillo, obedece a los intereses del capital financiero.
Sí, no es que sea blanco y negro, no es que justamente porque Hillary sea una oveja negra, Trump sea la ovejita blanca, ¿verdad?
Por supuesto que no.
Sino también ver con objetividad a la que se quiere vender como ovejita blanca, cuando en realidad es todo lo contrario.
Exacto. Entonces, mira, voy a tuitear unos 10 medios, o sea, a lo largo del día, para etiquetando con Start, para que puedan redondear, tener una visión un poquito más amplia. Y mira, si quieres otro día hablamos de conspiraciones, ¿no? Porque hay un gen en el ser humano que anda siempre buscando el apocalipsis inmediato. Uh-huh. Todo mundo quiere que el mundo se acabe mañana. Si no, acuérdate de todos los que se prendieron del calendario maya para decir que en diciembre del 2012 ya nos habíamos despedido.
Sí, 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 sí.
Y bueno, yo hice una apuesta, dije, oye, yo tomo cuánto dinero quieran para apostarles que el mundo no se acaba. De hecho, esa apuesta está abierta. Cualquier persona que me quiera poner fecha de cuándo el mundo se va a acabar.
Ah, yo pensé que sí. Cualquier persona que me quiera apostar ahorita que el mundo no se acabó en 2012.
Bueno, también eso. No, pero a futuro, quien me diga no que el mundo se acaba con no una fecha que esté dentro de un rango razonable, digamos, dentro de los próximos 20 años. Porque hay aproximadamente 15 sectas que dicen que el mundo se acaba antes del 2030. Entonces, yo tomo las apuestas en contrario.
Muy bien. Uh-huh. Bueno, lo mencionaba Carlos, este asunto de los blogs y Hillary y demás, porque uh-huh. De repente si revisas el panorama local de medios, resulta que quienes son periodistas o medios están o publicando en medios oficiales o siendo, si acaso, columnistas de algún medio y dándole vuelo a eso. O sea, no hay manera, o en México no está este ecosistema de medios uh-huh. alternativos, distintos o periféricos a los medios formales. O sea, los que están en internet dominando, y eso nos debe llamar a la preocupación, o son los propios periodistas formales, de los medios formales que tienen su página aparte.
Uh-huh. Su blog.
O su blog, o los columnistas de esos medios, nada más. Uh-huh. No hay un ecosistema distinto de medios alternativos, complementarios, periféricos, como si existe en Estados Unidos. Es decir, los periodistas en México estamos desperdiciando esta oportunidad de informar por medio de fundaciones, por medio de páginas, por medio de lo que sea.
Totalmente de acuerdo.
De manera alternativa a los periódicos, que por lo demás cierto es que se están pudriendo ya en su esquina, mosqueándose y se están consumiendo a sí mismos, pero no hay una alternativa.
El relumbrón de publicar libros, porque publicas un libro y ya tienes acceso a la zona VIP en la Feria Internacional de la Lectura, en no sé qué ciudad. Mira, públicalo en un libro y no se lo digas a nadie, y por supuesto que puedes transitar el resto de tu vida sin que nadie se entere lo que dijiste. No importa qué tan importante haya sido.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque en México no hay cultura del libro. Cuando se hace la Feria Internacional del Libro, en el día más visitado, ahí están todos los lectores de la República.
Sí, sí.
Sí, y todos los que están fuera de la feria no leen libros.
No, incluso muchos de los que van a la feria, también hay que decirlo claramente, es gente que dice que lee libros, pero no lee libros.
Oh, pero los compra. El libro...
O a veces ni los compra.
El libro es un excelente aislante térmico. Entonces, si tú llenas una pared de libros, digamos, esa pared da en el exterior al sol, o sea, se hace más fresca. Por el contrario, el libro también acumula térmicamente mucho, te estabiliza térmicamente un cuarto.
¿Sí? Ah.
Sí, claro. O sea, el libro...
No, pero pues si no los usan para leer, mucho menos para eso,
Carlos. Y si los compras con pasta bonita, bueno, pues adornan. Sí, o sea, mira, hay un excelente libro ensayo de Gabriel Said que se llama Los Demasiados Libros, lo recomiendo muchísimo. Gabriel Said me convenció en 1975 de no comprar libros.
Wow.
Así de sencillo. ¿Por qué? Porque los libros son un elemento de prestigio en sociedades retrasadas como la mexicana.
Uh-huh.
Así de sencillo. Y no hay que buscar ese tipo de falsos prestigios, de oro que no es oro. Es simplemente un cuarzo que brilla ahí para deslumbrar a... Pues, ¿a quién? Sale muy caro tener prestigio. O sea, ¿por qué? Porque tener una buena biblioteca de... 10,000 tomos, por ejemplo, pues multiplica 10,000 por 500.
Mínimo.
Exacto. Entonces, no hay que entrarle a eso, hay que ser pirata. yo aquí en este aparatico, ¿sí? Traigo aproximadamente más texto que la vieja biblioteca de Alejandría.
Sí, eso es cierto. Y espero que en el tuyo sea de mucha calidad, en el mío no tanto, ¿eh? La cantidad de notas de TV Notas y de así.
Es un finísimo Moto G
Play. No, sí, pero no importa la que... No, es que tú puedes traer un lo que sea y llenarlo de basura, como lo que supuesto, de repente pasa supuesto. Con los medios en México.
No, mira, viva la diversidad y viva la bio... cibernética diversidad, de que cada quien utilice el aparatico para lo que quiera. Si una muchacha bonita se está tomando selfies, ¿yo por qué se lo voy a reclamar? ¿Qué hacen así pucheritos con la boca? Es muy divertido ver las enormes bibliotecas de selfies, ¿no? Todas las aspirantes a Kardashian.
Sí, es divertido.
Las aspirantes a Kardashian son realmente espectaculares.
Espectaculares. ¿Eh?
Claro, porque le meten Photoshop a sus atributos.
Bueno, también. A ver, tengo más mensajes de ustedes y vamos a la pausa. Salvador Casares dice buenos días con estar. Saludo al gran Pleiotropic, gran analista. Buen programa, como siempre. Gracias, Salvador. Bienvenido. Lizeth Loera dice, está bien fácil que sigan a Pleiotropic. Siempre comparten notas interesantes de todo el mundo y ves dónde informarte. Vic Pérez dice, saludos y buen día. Excelente complop. Para el miércoles. Ah, muy bueno. Me gusta Complop.
El Complop.
Plovernur dice.
Ah, pues viene una película de Condorito.
Ya estuvo, se estrenó el viernes. Bueno, está de hecho en este momento en cartelera.
Fíjate que voy a hacer un esfuerzo económico y voy a ir.
Complop. Uh-huh. Plovernur se dice, buen día, Star. Saludos a Carlos Ramírez y a ti, Salazar. Gracias. Bienvenido, Hernán Cortés. También se reporta y dice, buenos días. Teano de Crotona dice, me refería a cuál es el oro de que el FBI y Clinton chocaran.
No, Clinton y FBI siempre han sido parte del mismo bolsillo ideológico.
¿Por qué iban a chocar, no?
No, para nada. Mira, Mueller es el enlace operativo en el FBI entre la familia Bush y la familia Clinton y la familia Obama. Así de sencillo. Hay que recordar, ahorita puedes conseguir la película American Made, en donde se ilustra todo el narcotráfico que tenía como destino el aeropuerto Mina en Arkansas, en donde un gobernador llamado Bill, controlaba buena parte del tráfico de la Agencia Central de Inteligencia de Drogas a Estados Unidos.
Wow.
Sí, o sea, eso ni siquiera es un secreto, es simplemente ganas de no enterarse por la gente, pero esa es una gran película, American Made.
American Made. Bueno, Dani Pan dice, buenos días, muy buen programa y con todo el mundo tratados en lo inscrito. Saludos a los dos y a la comunidad de Star. Gracias, Dani. Y Sergio Antonio dice, buen día, saludando a Ciudad Guzmán, excelente programa, gracias, Sergio. Y Heavy Mesa dice, qué buena rolas del Nortec, me hacen el día, hoy cumplo otro año más de vida, saludos.
Hoy qué bien suena Nortec.
Sí, ¿verdad? Pues a Nortec escuchamos, ¿qué les parece? Vamos a la pausa y después de la pausa escuchamos a Nortec, que nos pidió por acá el buen Heavy Mesa y también el buen Poncho Marrón. Heavy Mesa, saludos y un abrazo para ti con esta rola después de estos mensajes.
Esto es START, la revista de prensa de Radio Universidad. Continuamos.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
La mejor manera de iniciar el día.
Aquí está pues música de Norte, porque usted lo pidió. Aquí está esta canción que habla acerca de Tijuana. Tijuana Sound Machine.
TJ. Mesdames et messieurs, bienvenue à la fête. Aujourd'hui nous accompagne Bostich plus Fusible et leur Tijuana Sound Machine. Un grand applaudissement à tous. Bienvenue à l'univers.
Tijuana Sound Machine. Sound Machine. Sound Machine.
Bueno, pues tenemos más de sus mensajes en arroba Salazar GDL. En Twitter dice Jabo, doctor Tipejo, respecto a la opinión de los libros, jamás he estado más en desacuerdo con Carlos. Y luego,
está bien.
Biblioteca de 10,000 tomos de 500 pesos mínimo, ni que fueran diputados, uno que comprara puros libros de 20 pesos en tomo no presume.
Claro. Claro, pero ¿cuánto cuesta el ejemplar nuevo de Demonios del Edén? Arriba de 200.
Pues por eso, ah. es la micha, Carlos, ¿no?
Sí, mira, el libro como contenedor de información va de salida, va a ser una curiosidad, sí, o sea, qué bueno que haya libros, pero por supuesto que ya nunca va a ser un público de masas el libro.
Sí, pues sí. Es complicado. Mick Tlantecutle dice, como siempre, poniendo el suspenso del programa Playotropic. Saludos, muchas gracias. Yanira Montaño me manda por ahí la rola que le faltó el día de ayer. Y dice por ahí Teano de Crotona. Sí, claro, los que chocaron y produjeron ondas gravitacionales y una explosión tremenda fueron los dos Clinton con las noticias contra ellos.
Ya entendí. Bueno, lo de las ondas gravitacionales, habría que ponerse a ver videos de Stephen Crothers, que es un físico escocés, importantísimo en la historia de la física en el siglo XXI, es el que refuta con éxito desde el punto de vista matemático a Stephen Hawking respecto a hoyos negros. Y una vez que tú refutas hoyos negros, te metes a todo un tema interesantísimo sobre la ley de Kirchhoff, que es sobre cuerpos oscuros, que una vez desprobada te lleva a decir que la constante de Planck realmente no está definida, lo cual te lleva a decir que es que las ondas gravitacionales, sorry, son un invento de la astronomía.
¡No!
Sí, sí. Si quieres, luego mando las ligas. Es todo un debate bastante complejo, pero está en duda que existan ondas gravitacionales. Bueno. O sea, esa última predicción de la teoría general de relatividad tiene pies de barro.
Cristian Aldaz dice, imperdible el programa los miércoles, siempre interesantes los temas con Playotropic. Saludos a ambos, muchas gracias. Y tengo por acá otro mensajito. Ah, el de Mictlantecutli. Bueno, pues, ¿con qué nos vamos, Carlos?
No, con una invitación a que boicoteemos el periódico mexicano como fuente de información primaria. Esto es, los tenemos que leer, pero para saber cómo es que nos quieren distraer. No caer en el garlito. El periódico mexicano está diseñado, sí, para no informarte, para desinformarte. Nunca ha sido más cierto lo que decía Mark Twain. Si no lees los periódicos, no estás informado. Si lees los periódicos, estás mal informado.
Entonces,
Mark Twain lo sabía todo y esto hace ya un siglo.
Agarre usted su justo medio.
Claro, utilizar el discernimiento, encontrar las fuentes antagónicas a tus prejuicios para poder hacer el contraste es fundamental. De ahí viene el discernimiento. Sin discernimiento no se pueden entregar opiniones sopesadas. Olvídate de la imparcialidad, porque nadie es imparcial. La objetividad implica poder asimilar fuentes contrarias a tu visión del mundo.
A la tuya propia. Dice June April, que los libros los compren las bibliotecas y yo los leo. Saludos de miércoles. Pues sí, es buena idea, ¿no?
Es muy buena idea. Recuerdo bibliotecas exquisitas en donde efectivamente podías encontrar tesoros. Nuestra biblioteca tiene la de la Universidad de Guadalajara, lástima del cascarón tan feo y copiado de otra biblioteca, pero allá adentro es una maravilla.
Pues las dos, ¿no? También la Octavio Paz, que está en el centro, que también es de la UDG.
Es más incómoda en cuanto a lectura.
Sí, eso sí.
Pero sí, efectivamente tiene muchos tesoros. Yo siento que nuestras bibliotecas son un gran orgullo para nuestra universidad. Y qué bueno que tenemos un radioescucha que usa ese servicio.
Bueno, nunca dijo que de la UDG.
Bueno, pues ¿y cuáles otras?
Dato.
¿Cuáles otras?
Ay, Carlos, siempre me pones a pensar. Ya me voy, muchas gracias, pásenlo muy bien. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a nuestro público por soportar alud de contrainformación.
Muy bien, gracias, Carlos Ramírez. Gracias, José Luis Vázquez en controles. Y en este micrófono, Ricardo Salazar. Hasta la próxima, pásenla muy bien.
Esto fue Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.